Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una vez más a Música en Canarias, este espacio donde divulgar la cultura a través de nuestros intérpretes, compositores y personajes importantes dentro de lo que la música en Canarias significa. También nos lleva a tener la satisfacción de contar con el día de hoy con un artista multidisciplinar, donde ya no solo la música forma parte de su actividad artística, sino que en otros campos como la cultura, la pintura. Desde la isla de La Palma, tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Luis Morera. Bienvenido, Luis, a este espacio de Música en Canarias.
Hola, buenos días. Bien hallado.
Pues, ¿qué tal? Estamos emocionados de que estés con nosotros en este espacio, que desde el sentido positivo de la vida, que es el lema que tiene esta emisora, creada en estos tiempos de confinamiento y en estos tiempos pandémicos que tiene la humanidad ahora mismo, tenemos la garantía y la certeza de que la cultura es un buen salvavidas para toda esta mala etapa y esta etapa tan dura que estamos viviendo todos, sobre todo los artistas. Cuéntanos un poquito, por conocerte, Luis Morera, ¿cómo ha pasado esta etapa?
Pues nada, para nosotros, los creativos, los artistas, el que nos confinen no es nada, porque nuestra vida es precisamente una vida de confinamiento, pero personal, donde uno se mete en el estudio a reflexionar, a crear con ilusión la obra artística que uno siempre desea pasar al lienzo. O escribir, pues sabes, y una de las cosas que yo le agradezco a la vida es que me ha dotado de muchas posibilidades de expresión. Pues en eso, por eso digo, lo bien dices, artista multidisciplinar, porque siempre desde niño he creado ese mundo personal, toda esa cantidad de disciplina, de creatividad, de siempre con eso, con la expresión creativa siempre por el medio, y donde mi diversidad de tanto en la poesía, en lo que es la parte compositiva de mis melodías que compongo para mi carrera musical en solitario, y después la otra parte muy, muy importante, histórica ya, la del grupo Taburiente, que no solo es un grupo así con música superficial, sino todo lo contrario, es una música de base, de identidad, de etnia, de fusión con las culturas del mundo. Hemos sido un grupo que todos estos 48 años de existencia, por escenarios de toda España y luego aquí en Canarias, hemos desarrollado todo ese mundo de actuaciones y entre todo de combinarnos con otros artistas en aquella época de la dictadura, de los años 70, cerca de 70 en adelante. Pues todo eso fue todo es un compendio de muchas variedades que me envuelven dentro de toda mi vida, desde los 8 años hasta los 74 que acabo de cumplir.
Exacto, 74, que ya ha llovido, y en La Palma parece que no llueve mucho este año, que es un año, desde luego, raro, extraño para todos.
Pero mira, está empezando el invierno, yo tengo muchas esperanzas porque de este temporal que se habló para las islas, y donde La Palma era la única que casi no iba a llegarle, y fue lo contrario.
No llegó nada.
Sí, y ahora está previsto para el próximo lunes, domingo en adelante, pues otra pequeña borrasca que nos pasa.
Necesitamos.
Y parece que sí, mucho. La tierra es una de las cosas que yo más valoro también en mi vida, es la naturaleza, que es mi compañera inspiradora. Sí, de todo lo que hago.
Luis Morera, que es hijo adoptivo de Gran Canaria, pero embajador de buena voluntad de la Reserva de la Biosfera de La Palma, que es una de las cuestiones que no son los honores los que a ti te llevan, pero que eso significa que la defensa del paisaje y la defensa de la naturaleza, esa relación hombre-naturaleza y hombre-firmamento. Tienes una obra que has hecho en estos días, hablando de esta trayectoria en estos últimos meses, de otras cosas que nos irás contando, pero que sí has hecho una labor estupenda, que ha sido diseñar y hacer un paisaje o un mirador en un paisaje estupendo que es en el norte de la isla de La Palma, un mirador que se llama, recuérdenos eso.
Tira más al sur, ¿sabes? Porque estamos la zona de Tijarafe, está ya Tijarafe, juntado, está Los Llanos, que ya entra en el sur.
Exacto, que es el oeste, Tijarafe, sí, el oeste natural de la isla, ¿cierto?
Eso es. Bueno, pues ahí tuve la suerte, digo la suerte porque antes decía una cosa que tiene mucha mucha consistencia, que es la cultura. Para mí en la vida, y yo creo que para el ser humano, desde que el ser humano se conoce desde la Altamira hasta todo eso, la cultura es el alimento para el espíritu. Y ahí es nada. Sí. Si la comida es el alimento para mantenernos y mantener la máquina, es nuestra ITV que siempre nos pone a punto y nos mantiene vivos. Por otro lado, nos mantiene vivos la cultura. Son dos cosas que el ser humano no debe olvidar. Y sin embargo, la cultura es de las cosas más olvidadas en política. Las instituciones tienen la cultura como un apoyo para conveniencia propia. Es triste decirlo así, pero es así. Y se nos utiliza a la cultura y a los músicos como entretenimiento. Y aquí se ha demostrado en esta pandemia desgraciada que nos ha tocado a los seres humanos, aunque hay una cosa que sí tenemos que tener clara, es que pandemias han existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora con la información de redes y de todo, parece que se multiplica, pero siempre hubo, acuérdense de la peste, todas aquellas plagas enormes donde moría tantísima gente. O sea que la humanidad siempre ha tenido, y el ser humano tiene que aprender a respetarse y respetar el entorno que es también. Y lo que decía, la cultura es un alma, es un arma, como decía el poeta, cargada de futuro. La poesía, la pintura, todo lo que es el mundo de la creatividad, el mundo empresarial, todo entra por la parte creativa. Y se nos utiliza, como se nos mal utiliza, como te digo, y donde la música, y como bien sabes, aquí en Canarias, pues está mal pagada, porque se nos paga muy tardío. En los ayuntamientos tienen esa manía y esa manera de tratarnos. Pues si tienes una actuación, lo lógico es cobrarla como máximo un mes. Entonces me pregunto, ¿pero el político y la política no cobran mensualmente para sobrevivir? Pues los músicos somos iguales, y tanto la música como en la cultura en general, el teatro, el mundo de la creatividad, somos un ente que la humanidad necesita para expresarse. Por eso digo que la comida y después el alimento del espíritu, hay que tenerlo muy en cuenta.
Son los interesantes. Fíjate que esa falta de gestión cultural y esa falta de interés que muestran los políticos por la cultura está viéndose reflejada, porque ahora mismo los músicos y artistas que viven en Canarias son auténticos héroes y heroínas en este momento, donde los ingresos han llegado a ser cero. Si bien el sector turístico en el que nos empeñamos en meternos llegó al cero real por la no venida de turistas, que nadie pensaba eso en Canarias, con este seguro de sol que todo el mundo planteó, es una falacia.
Sí, pero eso
es una falacia.
Es otra fantasía política y que demuestra la poca capacidad, por eso defiendo el mundo de la creatividad, porque la creatividad también está en la política, cómo crear nuevas fórmulas, y Canarias no puede depender del turismo.
Claro.
Y eso fue un error tremendo. Canarias es un territorio, últimamente creo que cíclico, que no es, es muy a causa del cambio climático, la escasez de lluvias, y vendrán tormentas como ya ves así esporádicas que arrasan y todo eso, pero eso está en la mano del ser humano. Bueno, lo que te decía es que ahí perdí el hilo, que la cultura en general es un alimento tremendo, y a nosotros, dentro del confinamiento y todo esto que ha tenido la humanidad y nuestra casa, estar confinado, la cultura ha sido una de las que ha salvado por medio de las redes, por medio de la música, la creatividad, todo eso. Exacto. Ha salvado al ser humano.
De eso te iba a hablar.
No se tiene en cuenta.
Tuviste una experiencia maravillosa desde tu casa, que no sé, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia a través de Musicando, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tuvo esa idea de crear esos conciertos que se hacen en el Parque José Antonio Ramos, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero que se hicieron desde las casas de los artistas, y tú tuviste esa experiencia, porque las redes sociales sin duda nos han salvado un poco, si bien a los que las malinterpretan y se llenan de mala información, es negativa como todo lo que la tecnología nos ha dado y el avance del ser humano, concretamente las redes sociales te hicieron hacer un concierto desde casa, un concierto íntimo. ¿Qué te pareció la experiencia?
Bueno, la experiencia fue preciosa. Experimenté en mí una manera de, claro, yo estoy acostumbrado también en el mundo creativo de ponerle imágenes a todas las cosas que yo sueño y que proyecto. Para mí no fue difícil el imaginarme cantando a un público por medio de las redes, imaginándome en las casas, la gente tranquila, confinada, y donde yo con mi guitarra y mi intimidad aquí en casa, en mi casa estudio, pues aquí cogí mi guitarra y empecé a desgranar de la manera más sencilla y más cercana todas aquellas canciones que yo he ido creando a través del tiempo. Uh-huh. Y se pasó rápido, ahí me acompañó mi hija, sí. Ella me situó las cosas para yo poder realizar ese concierto. Sí. Y ahí ella estuvo preocupada de la imagen, de todo eso, y con su musiquita de fondo hasta que yo entré. O sea que fue tan bonito, y ahí llegó a tanta gente. Y después, por otro lado, lo increíble, que es la cosa más, no te digo extraña, pero sí que debemos reflexionar. Mira, en una isla como Gran Canaria, sí, a la que le debo muchísimo, porque ha sido una isla no solo para taburientes, sino para... Tú pregúntale a todos los músicos de Canarias, sí, cómo esa isla es capaz de recibir a los artistas insulares que vienen, y cómo cada artista tiene su público. Sí. Taburiente, desde que fueron sus inicios, Las Palmas fue su cuna, sí, fue su respuesta. Y fíjate, hasta el punto de nombrarme hijo adoptivo de la isla. Sí. Y aquí, en mi propia isla, lo de... embajador de buena voluntad de la biosfera, a alguien se le ocurrió por lo que sea, pero a mí nunca he tenido apoyo en mi isla con respecto a mis proyectos, todo lo contrario, la política me ha atacado muchísimo, me ha arrancado, ¿tú sabes por qué? Porque yo he sido una mosca cojonera para ellos, claro. porque el artista, recuerden a César y a los artistas que siempre fueron unos revolucionarios, una gente que decía lo que pensaba a voz abierta. Sí. Y yo desde chico fui así, y yo hasta que seguí en las manifestaciones, la época de la dictadura en Madrid, Barcelona, ahí estaba yo de puntada en las manifestaciones, y aquí en Canarias, y sobre todo aquí en La Palma, manifestaciones en defensa de sitios que se iban a cargar, por ejemplo, como la Quinta Verde, todos estos sitios que se han mantenido en el tiempo, pues gracias a las luchas, no solo por mí, sino que también hay colectivos de amigos inquietos también, y Dios los cría y ellos se juntan, pues ha sido así, un sí, colectivo de la Quinta Verde. Pues todo eso, ¿qué le pasa a La Palma? Igual que le pasa a las islas, a las otras islas, que los hijos nacidos en esa cuna y en cada isla son maltratados por los propios, por la propia ínsula, sí, por la política y por el propio pueblo. Mm. Somos como extraños, en el dicho popular ese de toda la vida, que de Jesús de Nazaret, que nadie es profeta en su tierra, sí, pues eso desgraciadamente el ser humano lo sigue
practicando. Vamos a darle, sí, un poquito para atrás para conocerte un poquito más, Luis, porque tú, como defensor de la identidad cultural, como de la protección del patrimonio histórico, artístico y natural, que es una cuestión que la llevas de siempre, ese amor por la belleza natural y el amor a la vida en general que tienes, ¿no? Te ligó con César Manrique. Pero vamos un poquito más atrás. Aquella época en el Circo Chico, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, con tus hermanos, con Manolo y con Álvaro Morera, que también pues empezaron a hacer aquellos primeros pasos. ¿Cómo iniciaste el proceso tú? ¿Fue un proceso natural en tu vida y que el mundo del arte te llegó de esa manera? ¿Lo has sentido desde que naciste?
Pues mira, puedo contar lo que es el ser humano, el niño que se forma desde que empieza a tener conciencia de la vida. Pues desde pequeñito, lo más que recuerdo es mis juegos infantiles, donde yo me convertí en medio coñazo con los otros niños porque siempre estaba extraído, ensimismado, como yo digo, me entretenía levantando una piedra, buscando lo que estaba debajo. Me crié en las orillas de las playas negras de mi isla. Viví pateando las orillas y las pumas. Todo eso fue envolviéndome y lo mismo en la naturaleza, La Palma, aquí desde el primer barranco a cientos de metros, ya empezamos a tener la naturaleza a pie de calle. Y yo de pequeño me metía en ella, me metía entre pinos, me empecé a hacer mis dibujos. En el colegio lo mismo, siempre dibujando. Era una época también muy difícil a la hora de la parte pedagógica de los maestros. Era una etapa muy dura para los niños, porque se nos castigaba muchísimo, pero castigado materialmente, o sea, con regla en la
Físicamente,
mano y
físicamente.
dejarte los verdugones, palizas, por parte de la iglesia lo mismo, el pecado, el infierno. O sea que fue una niñez de dictadura donde yo me convertí en un rebelde nato. Yo me iba a las clases y era una rebeldía tremenda porque a mí el profesor cuando explicaba matemáticas con muy poca pedagogía, porque las matemáticas después con el tiempo descubre que es un mundo extraordinario y fascinante, pero a mí me lo convirtieron en algo negativo. Yo siempre abstraído me ponía a dibujar desde la butaca y se me penalizaba por no atender. Yo fui un niño de ceros y de expulsiones porque nunca estaba atento a ese tipo de pedagogía. Por la parte de la iglesia lo mismo, ese infierno y ese miedo a un Dios implacable que te lo ponían y te lo pintaban como con miedo, hasta le tenía miedo a los curas por la manera y por la actitud de enseñanza que tenían. Yo cuando entraba, para mí era como un vampiro vestido de negro, no lo asociaba a algo bueno y algo, ¿sabes? Pues toda esa vida me fue conformando como un rebelde total, pero dentro de mí se estaba cultivando el arte, se estaba cultivando la poesía, se estaba cultivando todo lo que le agradezco a la vida porque me ha dado una paleta tan variada de creatividad que yo desde que me levanto por la mañana siempre me dejo llevar un poco por el instinto y digo, ¿en qué me apetece hoy? ¿En qué me meto? Y es tan diverso todo lo mío. Y como te digo, eso es un aprendizaje desde pequeñito, cuando, como bien decía, y me asombra tú, pues, que nombres hasta a mis hermanos, el nombre de Manolo y Álvaro, que lo sabes no sé si por las redes o
Sí,
por
por
más
las
cosas.
redes. Tú eres una persona que ya eres muy pública porque tenemos el orgullo de tenerte, de conocer de tu vida, gracias a que tú también has permitido que las redes te divulguen. Pero es que es importante esa figura de tu padre y de tu abuelo que dicen las redes, hablando de eso, que fueron los que te ayudaron a comprender los movimientos y coherencias de los procesos naturales. Dicen, su abuelo y su padre, esas referencias,
Ese
¿no?
fue, ante todo, no tanto por la parte de mi padre, porque mi padre fue militar, militar de escuela, militar
De
desde
carrera.
niño, de esos niños, sí, de esos niños que cogían un palo y se ponían a desfilar. Eso lo llevaba él siempre. Y a los 20 y pico de años empezó de teniente, capitán, comandante de infantería, y todo eso fue creciendo como un militar. Pero ¿qué pasaba? Tenía en su casa un hijo rebelde, un hijo con pelo, un niño que se vestía en contradicción con la filosofía de un militar, esa época franquista, esa época dura de tal. Pues en mi casa también existía esa dureza porque mi padre era muy recto.
Pero
Imagínate yo con aquellos pelos cada vez que yo entraba en casa y comprendo a mi padre por su filosofía de la vida y de todo eso, y de su carrera militar, tener un hijo como yo, pues era. Y a mí me hace gracia por la vida de los artistas. La vida de Dalí fue también muy extraordinaria, porque tiene una parte muy que me gusta comentarlo porque me fascina. El padre siempre le castigaba y sobre el tema de pintar y todo eso, pues era algo muy alejado. Él quería, siempre los padres quieren que los hijos vayan a las oficinas y tengan un trabajo recto, un trabajo con futuro, y eso de artista pues siempre suena un poco más como a trapecio y a artista ambulante, ¿no? Y y Dalí llegó a un extremo que un día ya de adulto y de mayor pues se masturba y en una carta el propio semen lo pone en papel,
lo pone.
Y se lo envía en correo a su padre y le dice aquí me tienes y ya no te debo nada, te devuelvo la genialidad
lo que me dices tú, no, claro, qué bueno
con sí. El castigo, no que mi padre me castigara, sino como era militar pues sí. No soportaba a mí, pero sí tuve un padre abuelo que fue una maravilla
el abuelo, sí, verdad, ese recuerdo del abuelo.
Bueno, y de mi padre puedo decirte cosas muy buenas también. Mi padre quizá heredé en la genética, heredé el canto de mi padre, porque mi padre enamoró a mi madre por las malagueñas y las serenatas nocturnas que le daba así, y que tenía una voz muy bonita y todas estas cosas, o sea que eso es hereditario. Pero de mi abuelo heredé el mundo de la sabiduría, el universo. El abuelo fue de aquellos, hoy sería un gran médico naturista, pero antes se llamaban curanderos.
Claro.
Y era una persona espiritual, conocía todas las plantas, cómo curó a cosas incurables. Sí. Ahí, su casa siempre estaba llena de gente como médico. Y después, aparte, sus rezos, su manera de conectar con el universo, siempre hablando en soledad y mirando al horizonte. Pues todo eso lo fui yo viendo y fui conviviendo con todo eso. Y en el fondo esa cultura también me invade de espiritual y todo eso, que eso lo tengo yo pues en la parte genética de mi abuelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la vida pues me ha dotado de todo.
Esa experiencia, sí. Conociéndote, desde luego que la experiencia esa es tener referente. Es lo que le pasa muchas veces a esta sociedad que ha perdido los valores, que los tiene difuminados en el mundo. Se ha ido difuminando esos referentes, esos modelos a seguir en esa isla de La Palma tan estupenda con esa saga familiar. Pero de tu familia, por abundar un poquito, Luis, perdóname, tenemos tanto de qué hablar, porque es que hablar con Luis Morera habrá que tener otras ediciones, y estaré encantado de recibirte en este espacio de Música en Canarias y de recibirte nuestros oyentes igualmente, pues porque tenemos muchas cosas que decirnos y muchas cosas que contarnos bellas, hablando de la belleza, que es una de las cosas...
Me gusta mucho eso.
Una de las cosas que realmente nos imprime carácter, ¿verdad?
Pues sería lo bueno que en tu programa, cuando tengas esos huecos vacíos, porque date cuenta que la paleta mía de colores de la vida, de mi manera, es muy larga.
Sí.
Y son 74 años de vida intensa. Si te hablo del niño desde los 8 años, 7 años, jugando ensimismado, tú imagínate,
sí,
el día a día, 74 años intensos,
sí, sí,
aprovechados, porque soy un artista que cada hora, cada minuto, para mí tiene un valor tremendo. Porque
estás en ello.
Amo la vida. Como el tema ese que yo siempre canto, de cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir.
Exactamente, ¿verdad? Eso es.
Todas esas cosas son
alma pura. Hablando de trabajo discográfico y hablándonos un poquito de futuro, cuéntanos, sé que estás desarrollando, aparte de estos dos discos últimos que sabemos de Taburiente, si te parece, hablamos otro día. Hoy me prefería que encauzáramos esto un poquito en el nuevo cauce, ustedes, ese nombre de disco, que hay tanto que han aportado ustedes a la cultura en Canarias, desde tu creatividad y los hermanos Pérez en su momento, y luego las aportaciones que Taburiente ha hecho. Pero hablando de tu nuevo trabajo discográfico, el que Luis Morera está cosiendo, que está ahí, cosiéndose a fuego lento, pero que verá la luz en breve, cuéntanos algo de eso.
Bueno, pues ya avanzando y poniéndonos al día de hoy, en los años que vivimos ahora mismo,
sí,
pues nada, yo estoy fraguando y estoy creando en solitario. Yo aparte de Taburiente,
sí,
porque claro, son dos mundos distintos. Yo cuando hablo de Luis Morera me meto más en mi foro interno,
claro,
y ahí mi creatividad se desborda. No compartida, sino conmigo mismo, para después compartirla a los demás.
Sí.
Y ese es mi mundo en solitario, que necesité hacerlo aparte de mi grupo. Y hablando de eso, pues ahora mismo mi último, yo he grabado 4 discos, tengo y este va a ser el quinto.
Empezaste desde dentro, ¿no? Desde dentro fue en el 2002. Sí.
Ajá. Bueno, y este disco, que lo llamo Amor Infinito, es un amor en general a la vida, porque es el valor que yo le doy a que el ser humano debería centrarse en cada despertar, cuando se sonrojan los proyectos al nuevo día, de darle gracias a la vida. La vida es la parte más hermosa que tiene el ser humano, vivir, el hecho de vivir y rodearte de una naturaleza como la nuestra, como la canaria, como la que tiene el mundo, esa bola azul, que es la que la maltratábamos tanto, esta casa tan tan frágil y tan maravillosa,
sí.
que está en el caos y el ser humano está incidiendo tanto, hasta en el clima y en todas las cosas, la sociedad, todo. Y hasta este confinamiento son palos que la propia naturaleza nos da para reflexionar y para que cambiemos. Pues lo que te decía,
hablando del amor infinito, de ese nombre del nuevo trabajo discográfico que estás pariendo.
Te agradezco que me retomes el hilo, porque me voy por las veredas mías.
Bueno, Luis, encantado. Me das el placer de poderlo hacer y los oyentes también agradecen que te desplayes, que eso es importante.
Pues mira, te agradezco esta conversación porque estoy totalmente lleno de lo que estamos hablando, porque en el hilo conductor tuyo, desde que hablas a mi hermano Manolo, mi hermano Álvaro, veo que estás en el asunto, que profundizas y que eres de verdad, que la entrevista tiene mucho que ver con el entrevistado. Y ahora mismo que cojo, tengo tantas veredas que me puedo fundir en una, y lo que tenemos los artistas, que cuando estamos hablando le ponemos imágenes.
Después, claro.
Y entonces al poner la imagen me pierdo, ya empiezo a caminar y ya cuando retrocedo digo, ¿por qué camino voy? ¿Qué me estaba diciendo?
Desde luego que lo...
Y ahí, y como buen tú, interlocutor del tema este, sí. Digo, coño, pues mira,
te voy reconduciendo.
Eso está bien.
Pues bueno, le podemos decir a los oyentes...
Hablando de amor infinito,
exacto.
Lo retomamos, amor infinito a la vida, pero después aparte de eso, pues la vida pues también me da sus palos, porque es la realidad de la existencia, sí. La fragilidad del ser humano. Pues igual que la pandemia, pues existe otra pandemia terrorífica, que es el cáncer.
Sí.
Y hay que no hay que tenerle miedo, sino hay que aceptar las cosas. Lo que sí, el ser humano debe ser, por inteligencia, debe cuidarse para que ni el cáncer ni todas estas enfermedades entren en nuestro cuerpo. Todo depende de nosotros mismos, de defender nuestra propia máquina. Porque antes que el médico estamos nosotros mismos, desde que nos levantamos, y somos conscientes, ante todo, de cómo colocamos la parte inteligente, la inteligencia de la que estamos dotados los seres humanos, que es la parte más inteligente, este cerebro que tenemos, que nunca sabemos qué capacidad tiene, porque se dice que utilizamos en el cerebro una parte, ínfima parte de lo que puede...
Lo que se podía, sí, desde luego.
Porque ahí de repente tú ves a un Einstein, ves a un Dalí, ves a un Leonardo da Vinci, a un Miguel Ángel, y ves hasta en la música a en Beethoven, a todos los que empezaron desde pequeñitos, digo, mi madre, qué cosa más extraordinaria el ser humano. Y ves hasta niños de 2 años tocándote el piano, que te quedas loco.
Sí.
Entonces, la proeza del ser humano es algo extraordinario. Y entonces, como te digo, proyectar la vida, pues yo en este caso... Lo he hecho en profundidad desde niño y he llegado a este disco que estoy haciendo ahora, que es de Amor Infinito. Te hablaba del cáncer porque la vida pues me castigó por esa parte, vamos, sí, a decirlo así, donde mi compañera de 40 años pues se la, por negligencia médica,
sí,
y por médico alcalde cabecera, que o por saturación o por lo que sea, no investigaron bien y ese cáncer estuvo creciendo en su pulmón. Ella ya era fumadora,
sí,
y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que comento lo tengan en cuenta los demás que escuchan.
Claro, los oyentes estarán agradecidos de tu consejo, de luego, Luis.
Para el pulmón, yo no lo sabía, porque no soy médico y no tengo por qué estar en todo, para eso están los profesionales. El pulmón no se detecta por analítica, si tienes cáncer. Es el único sitio que por analítica, solo por escáner. Y si tú vas al médico de cabecera y tú le dices... te preguntaré, ¿fumador? Sí, llevo 40 años. un buen médico que te protege, lo primero que hace es un escáner para ver cómo está ese pulmón.
Claro.
Pues nunca se lo hicieron. Bueno. Y cuando llegamos al hospital, haciendo una rutina normal, pues decidimos ir a un internista, que así como se llama,
sí.
y nos plantamos en él, nos hace la radiografía del escáner y nos lo presenta en el ordenador. Y nos dice que le quede directamente, pero de una manera brutal, nos parte con la mitad de la vida y nos dice que solo le queda meses de vida.
Caray.
Cuando creías que tenías una vida por delante, que yo quería llegar a mayor con ella, cuidándonos, queriéndonos como siempre, y la vida me quitó. La vida no, la vida es una hermosura en este caso,
sí.
La medicina, que no supieron hacer a la altura,
sí.
y la perdí.
Con
negligencia, como digo. Y eso, ese amor infinito, se lo dedico a ella, a este disco, pero volviendo a él, donde hay un tema que le dedico a ella,
sí.
Diciéndole, no pienses, amor mío, que la distancia es el olvido, todo lo contrario, necesito tu refugio, tu cuerpo para apoyarme, y nunca te has ido, estás ahí, y te tengo diariamente. 40 años de convivencia no se borran ni en un mes, ni en una vida. Y ese amor infinito está dedicado a ella.
Maravilloso,
y a la vida en general.
Maravilloso.
Todas las canciones están hechas con un amor. Fíjate que he sido maltratado por la parte social,
sí.
En mi propia isla, y soy capaz de subirme al escenario, hablar con amor, hablarle al público con mis doctrinas, porque tú me has oído que siempre cuando subo al escenario no solo canto, sino también proyecto mis ideales.
Claro.
Y lo que me gustaría del ser humano, pues todo eso, el ser humano que se sube arriba desde niño hasta los 74 años, pues lo proyecto en mi mundo solitario, en mi mundo con Taburiente.
Sí.
Pues todo eso es una manera de convivir con los demás y no vivir de puertas para adentro. Yo siempre he sido una persona que me he dedicado como una religión, a querer al ser humano.
Y a divulgar, Luis, divulgar, que es una cosa importante, porque
totalmente.
Porque divulgar yo creo que es un compromiso que se tiene sobre los escenarios, sin duda, pero en el día a día tenemos que ser personas. Y este programa, insisto, estamos muy orgullosos y felices de poder contar contigo. Dejamos abierta esa puerta de que en otro ratito hablemos de otra faceta de Luis Morera o de las continuas facetas de Luis Morera en esa etapa nueva de Taburiente, que hay cosas muchas que contar. Pero por el día de hoy vamos a agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en este primer encuentro de Música en Canarias. Un placer, Luis. Yo encantadísimo que estés aquí y disfrutándote.
Pues te digo exactamente lo mismo. En esos espacios pues vamos a dilatarlos en el tiempo y vamos a poco a poco, cuando tengas un hueco, pues vamos, porque no solo de mi vida, sino también hablar de los demás.
Claro.
¿Qué nos produce la humanidad? ¿Qué nos produce nuestra casa? ¿Qué le falta a esta tierra para que camine, que está estancada? ¿Qué le falta a las islas para que las instituciones entre generaciones nuevas de políticos ilusionados, que no solo vivan de puertas para adentro para su propio ego, sino que también se proyecten a los demás como hacemos los creativos, los artistas?
Pues dejamos abierta esa puerta, Luis, encantados en esta Música en Canarias. Ya te preguntaremos en esa evaluación que hacemos en este espacio, ¿de qué te parece la música en Canarias, en esa evaluación que podemos hacer, que también sería para otra entrevista,
pues,
y otro encuentro, sin duda,
totalmente de acuerdo.
Que puede ser el siguiente. Un abrazo grandísimo desde Gran Canaria. Luis, gracias desde la Santa Cruz de La Palma. Es un placer tenerte, como digo. Alfonso Saavedra les habló en este espacio, que esperemos que en QPH sigamos teniendo el sentido positivo de la vida. Saludos para todos.